La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La reina Isabel está en camino a Londres y en su ruta desde el Palacio de Balmoral recibe el sentido homenaje de los británicos. La alcaldesa de Washington, D.C. declara emergencia humanitaria por la llegada de migrantes en buses procedentes de Texas y Arizona. Y el presidente Joe Biden hará hoy importantes anuncios desde Boston en el área de biotecnología, ciencia y la lucha contra el cáncer. Hoy es lunes 12 de septiembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El Parlamento británico recibe hoy al rey Carlos III y la reina consorte Camila para ofrecer sus condolencias por el fallecimiento de la reina Isabel II. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El recién estrenado monarca Carlos III y la reina consorte Camila ponen rumbo a la capital de Escocia, donde esta tarde se celebrará una misa en la Catedral de St. Giles para recordar a su madre, la reina Isabel II, que luego de más de 7 décadas de servicio al trono falleció a sus 96 años, dejando un histórico legado. Al finalizar el servicio religioso se abrirá al público y se espera que ríos de personas acudan a dar el último adiós a la siempre querida reina. Esta mañana en Londres, el soberano y su esposa recibieron muestras de condolencia en el Palacio de Westminster, la sede del Parlamento Británico. Allí, vestidos de estricto luto, los miembros de ambas cámaras, los lores y los comunes ofrecieron su más sentido pésame por la pérdida de su majestad. Su hijo, Carlos III, expresó su más profundo agradecimiento.
Mientras estoy hoy ante ustedes, no puedo evitar sentir el peso de la historia que nos rodea y que nos recuerda las tradiciones parlamentarias a las que los miembros de ambas cámaras se dedican con tanto compromiso personal para el mejoramiento de todos nosotros.
En tanto, la muerte de la reina trajo de vuelta una imagen, la de una casa real unida. Y es que durante el fin de semana, todos los miembros directos de la realeza, incluyendo al príncipe Harry y su esposa, la exactriz estadounidense Meghan Markle, recibieron las muestras de cariño de un pueblo volcado con su monarquía. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra noticia, el presidente Joe Biden presidió el principal acto de recordación de los ataques del 9-11 en el Pentágono y reiteró la voluntad de seguir luchando contra el terrorismo. Jacopo Lucci tiene el resumen de la jornada.
Los estadounidenses recordaron el 11 de septiembre este domingo con tributos ahogados en lágrimas y súplicas de nunca olvidar, 21 años después del ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense en el que perdieron la vida casi 3.000 personas. Biden encabezó un día de conmemoración a nivel nacional desde el Pentágono, donde recordó las víctimas de aquel día y dijo que la historia estadounidense misma cambió el 11 de septiembre. Sin embargo, dijo, lo que no cambiará nunca son los estadounidenses, porque es el carácter de la nación. El presidente recalcó que Estados Unidos siempre defenderá la democracia y la libertad. Una nota de color. El presidente se refirió a un mensaje enviado al pueblo estadounidense el 11 de septiembre de 2001 por la reina de Inglaterra, Isabel II, fallecida el jueves, y dijo que ella recordó al país que, cito, «el dolor es el precio que pagamos por el amor». En todo Estados Unidos continuaron durante el día las conmemoraciones. En Nueva York estuvo la vicepresidenta Kamala Harris, mientras que en Pensilvania estuvo la primera dama Jill Biden para rendir homenaje. Esta histórica fecha llega poco después del aniversario de la desordenada retirada de las tropas de Afganistán y del colapso del gobierno afgano respaldado por Estados Unidos. También se produce casi 2 meses después de que Estados Unidos matara a Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda y arquitecto de los ataques terroristas del 11 de septiembre en una acción con aeronaves no tripuladas de la CIA en Kabul. Biden prometió que Estados Unidos seguirá estando vigilante y eliminando cada amenaza para el país a pesar de no tener más presencia militar en Afganistán. Entre los legados continuos de los ataques terroristas se incluye qué hacer con los 5 prisioneros de la Bahía de Guantánamo, acusados en el juicio largamente demorado del 11 de septiembre. En comentarios a los periodistas en Delaware, antes de partir para la ceremonia del domingo en el Pentágono, Biden dijo que hay un plan para abordar esto. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y en Buenos Días, América, continuamos con las noticias. El presidente Joe Biden firmará hoy un decreto para impulsar un aumento de fondos del gobierno a la industria biotecnológica de Estados Unidos con el objetivo de reducir la dependencia de China de materiales para generar energía limpia, incrementar nuevas redes e inocular a las poblaciones contra la pandemia del COVID-19. El decreto, conocido como Orden Ejecutiva, permite que el gobierno federal dirija los fondos para el uso de microbios y otros recursos de origen biológico para fabricar nuevos alimentos, fertilizantes y semillas, así como para hacer que las operaciones mineras sean más eficientes, aunque no se brindó información sobre el monto total disponible, su fuente de origen o la forma de asignación. El gobierno federal de Estados Unidos ya es una fuente de fondos para la investigación y el desarrollo de biotecnología a través del Instituto Nacional de Salud, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y otras agencias. Las aplicaciones potenciales van desde los combustibles biodiesel por el grupo de energía renovable hasta las vacunas COVID fabricadas por Pfizer-BioNTech o las semillas genéticamente modificadas fabricadas por Corteva Incorporated. El presidente firmará este decreto en Boston, donde hoy tiene previsto hablar sobre el cáncer Moonshot, un esfuerzo para estimular la investigación, crear nuevos tratamientos y reducir la tasa de mortalidad por esta enfermedad.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. La continua llegada de migrantes a bordo de buses provenientes de Texas ha provocado que la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, declarara el estado de emergencia pública, advirtiendo que los cruces de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos podrían aumentar durante los próximos meses y desde ya trabaja en planes de contención que preparen a la ciudad para la llegada de cientos de personas a bordo de los buses enviados por los gobernadores de los estados de Texas y Arizona. Bowser decidió declarar la emergencia en la ciudad e hizo un llamado al Congreso para que dé luz verde a una reforma migratoria.
Necesitamos que el Congreso haga su trabajo y arregle este sistema de inmigración. Tenemos millones de personas viviendo en este país que no tienen los medios para cuidar de sí mismos y tener una vida segura, y necesitamos un camino hacia la ciudadanía.
La alcaldesa Bowser calificó el transporte de migrantes desde la frontera como un truco político y agregó que la crisis de la frontera no está disminuyendo, sino que por el contrario estaría empeorando. Según cifras oficiales, cerca del 90% de los migrantes que llegan a la ciudad de Washington, D.C. en estos autobuses continúan su camino hacia otros destinos en Estados Unidos en cuestión de horas o días.
Se estima que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha enviado desde abril casi 8.000 personas en buses hacia la capital estadounidense en un esfuerzo por responsabilizar a los demócratas por el incremento en la llegada de personas a la frontera sur como consecuencia de las políticas migratorias fijadas por el gobierno del presidente Joe Biden. Es, según dijo el gobernador Abbott, una forma de demostrar las dificultades que enfrenta Texas con la llegada de migrantes a ese estado por varios años.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y las noticias continúan en Buenos Días América. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, realiza hoy una visita a Ciudad de México para copresidir el diálogo económico de alto nivel y también abordar con el presidente López Obrador temas como el acuerdo comercial de América del Norte y migración. Sara Pablo con los detalles.
Funcionarios de México y Estados Unidos se reunirán este lunes en la capital mexicana para dar seguimiento a los trabajos del diálogo económico de alto nivel, plataforma diplomática estratégica y flexible para que ambos países avancen en las prioridades económicas, comerciales y sociales. La delegación estadounidense está presidida por el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, acompañado por la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, y el representante comercial adjunto, James White, entre otros altos funcionarios. Las reuniones se llevarán a cabo en medio de las consultas del sector eléctrico que solicitaron Estados Unidos y Canadá por considerar que las nuevas reglas en el sector dan prioridad a la Comisión Federal de Electricidad y afectan a las empresas de ambos países. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que se tratarán asuntos económicos y comerciales.
Esta reunión ahora será de la relación comercial, de la economía, de energía limpia, de todo lo que enlace la economía, las economías estadounidenses, mexicanas, que tenemos una economía ya unida.
El secretario Blinken tendrá también un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien tocará asuntos como el tratado comercial y migración, así lo informó el ejecutivo mexicano.
Platicar con él, platicar, intercambiar puntos de vista, el tratado nos importa mucho, el tema migratorio, que se apoye y no se maltrate a nuestros paisanos migrantes.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra noticia, expectativas en la zona fronteriza colombo-venezolana luego del anuncio de la reapertura oficial para el próximo 26 de septiembre de la frontera. Manuel Arias Naranjo tiene el reporte.
El anuncio realizado a través de sus cuentas de Twitter por los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro sobre la reapertura fronteriza el 26 de septiembre generó reacciones positivas en los diferentes sectores económicos y sociales, quienes han padecido durante más de 3 años la crisis que generó el cierre. Rafael Piñeros, profesor de la Universidad Externado de Colombia y analista internacional, señaló los retos que vienen con el anuncio.
El desarrollo logístico, el desarrollo práctico de lo que implica esa apertura y que debería facilitar nuevamente que los países inicien el restablecimiento del paso de personas, bienes, servicios.
Según los mandatarios Petro y Maduro, en primera instancia se restablecerá la conexión aérea y el transporte de carga. Los dirigentes gremiales, como María Eugenia Martínez, expresaron su optimismo por la reapertura de una frontera que, además de los lazos comerciales, también simboliza la hermandad entre los pueblos.
Tener el reencuentro con los hermanos, no solamente venezolanos de país, sino hermanos realmente de sangre, porque solo nos separa una línea imaginaria.
Por su parte, los habitantes de la zona fronteriza también expresaron el entusiasmo que genera la reapertura de la frontera.
Lo mejor para nosotros los cubuteños en cuestión del comercio, beneficios para la economía de la ciudad.
Llevamos esperando esta noticia desde hace mucho tiempo para que se reactive la frontera más comercial de Sudamérica.
Entre tanto, el ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, al resaltar la reapertura de la frontera, manifestó que Colombia continuará brindando apoyo a los migrantes venezolanos que se encuentran en territorio colombiano e indicó que siempre habrá que pedir perdón por la estigmatización y la discriminación a la que han sido sometidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, en Venezuela, cada vez más voces se suman a la exigencia de que se garantice el derecho al voto a los ciudadanos venezolanos en el exterior en un próximo proceso electoral. Carolina Alcalde informa.
Desde hace varias semanas, Súmate, una asociación sin fines de lucro con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, ha llamado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a cumplir con su deber constitucional y legal de garantizar la oportuna y correcta actualización del registro electoral en forma permanente e ininterrumpida. Y miembros de esa organización recuerdan que la última vez que se conocieron procesos sistemáticos para inscripción de venezolanos en el extranjero fue antes de la elección presidencial de 2012. En ese sentido, la dirigente política de oposición, María Corina Machado, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas de protección internacional para que los venezolanos en el exterior puedan participar en futuros procesos electorales.
Es inaudito que alguien que se llame democrático pretenda también discriminar de esa manera a los venezolanos que están afuera, negándoles su derecho a decidir el futuro de su país. Por eso, y para proteger con validez internacional y protección jurídica internacional a cada uno de los venezolanos que están en el exterior, hemos solicitado el reconocimiento formal y validez internacional de todos los derechos políticos de los venezolanos.
Solo 107.927 venezolanos están registrados para votar en el exterior, de acuerdo al corte del registro electoral correspondiente al 30 de abril de este año. Pero según estimaciones de Súmate, de los más de 6.800.000 venezolanos en el extranjero, al menos 4.800.000 están en edad de votar. Enrique Márquez, uno de los 5 rectores del Poder Electoral venezolano, anunció el 16 de agosto que consignó una propuesta de reglamento para el ejercicio del sufragio en el caso de los venezolanos que residen en el exterior y aseguró que queda de parte del organismo definir el momento para abordar el asunto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el desplome del Bitcoin aumenta la desconfianza entre los ciudadanos en El Salvador para hacer transacciones y pone en riesgo el futuro de los proyectos con la criptomoneda. El reporte con Neri Mabel Reyes.
A un año de la vigencia del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, encuestas y registros oficiales evidencian que la criptomoneda se utiliza en una proporción muy pequeña para hacer transacciones. Organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional FMI advirtieron en su oportunidad sobre los peligros de la medida porque consideran que pone en riesgo la integridad de las finanzas públicas. El vicepresidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de El Salvador, Colproce, Alfonso Goitia, dice que la moneda no generó confianza entre los ciudadanos.
El ecosistema del Bitcoin es un ecosistema todavía inadecuado, poco creíble, no da confianza.
Con la decisión, el gobierno le apostó a la inclusión financiera, a contar con un nuevo medio de pago, a una alternativa para enviar remesas sin el pago de comisiones, a una fuente de inversión para acceder a recursos financieros, pero estos logros han sido mínimos y en algunos casos nulos. Consultamos al vicepresidente de la Gremial de Economistas cuál será el futuro de la criptomoneda en El Salvador.
Y lo que hay que hacer es, pues, rectificar fiscal. Yo creo que eso sería lo mejor para el país, y transitar de otra manera en el marco financiero y en el marco del manejo de la economía del país, que está ciertamente en una situación bastante crítica.
Pese a los planes inconclusos que buscaba el gobierno con el Bitcoin, hay organizaciones que siguen promoviendo su uso con la esperanza que haya una recuperación en las transacciones. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La justicia de Perú decide hoy si archiva acusaciones por lavado de activos contra Keiko Fujimori. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga resolverá hoy si la acusación en contra de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos es archivada. La Fiscalía de la Nación decidió incluir en este caso a Jaime Yoshiyama, Pierre Figari, Ana Ger, José Chimplier, Augusto Bedoya y Adriana Tarazona. La defensa legal de Keiko Fujimori solicitó archivar el caso al considerar que su defendida no cometió el delito de lavado de activos. Sin embargo, si el pedido es negado, se continuará con el camino hacia el juicio oral y público. La abogada Juliana Loza señaló durante una audiencia que se requiere un delito fuente para continuar con el delito de lavado de activos.
En este caso, frente a la inexistencia de este elemento, delito fuente, las acciones aquí posteriores o en su defecto las actividades tendientes a evadir su origen, su incautación o decomiso no se ha producido. Por ello, sostener que el delito de lavado sí existe es totalmente erróneo.
Ante los argumentos de la defensa, el fiscal José Domingo Pérez apeló a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que indica que el fraude en la administración de persona jurídica puede, en efecto, considerarse como un delito fuente en caso de lavado de activos.
Porque si no hubiera habido un análisis de tipicidad, es decir, que el hecho no se subsume en lavado de activos, la Corte Suprema, como órgano jurisdiccional de máxima instancia, lo declaraba de esa manera. Sin embargo, confirmó subsumida al delito de lavado de activos.
El pedido de la defensa se realizó dentro del marco de la audiencia de control de acusación, un paso previo para pasar a juicio oral y público que tendrá que evaluar el juez Zúñiga. Sala de redacción, Voz de América.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Con todo éxito ha terminado el Abierto de Tenis de Estados Unidos y al comparecer a su primera final de Grand Slam, Carlos Alcaraz, el español, estaba muy contento y además apresurado de poder identificarse como el mejor tenista del mundo. Ha derrotado el domingo a Casper Ruud por 6-4, 2-6, 7-6, 6-3 en la final del Abierto de Estados Unidos para conquistar su primer título de Grand Slam y convertirse en el hombre más joven en ascender a la cima del ranking. Lo hizo en apenas su octava presentación en una de las cuatro grandes citas del tenis y la segunda en el cemento de Flushing Meadows. Es algo que he soñado desde que era un niño, dijo Alcaraz, quien esencialmente sigue siendo una criatura. He trabajado muy duro para ello, me cuesta hablar ahora mismo, son tantas emociones, añadió durante la ceremonia de premiación. Y después de ganar frente a sus compatriotas el pasado fin de semana, Max Verstappen lo hizo el domingo en territorio enemigo y el piloto del Red Bull de Fórmula 1 quedó a las puertas de su segundo título seguido en la Fórmula 1. Los abucheos retumbaron por los aficionados ataviados de color rojo cuando Verstappen trepó al icónico podio en Monza por primera vez en su carrera tras ganar el Gran Premio de Italia. Fue una bonita vista, dijo un mesurado Verstappen, cuyo previo mejor resultado en el circuito fue un quinto lugar en 2018. La recepción para mí no fue sensaciones, pero eso es lo que hay. Y el neerlandés volvió a ser caso omiso de largar rezagado y quedó a tiro de repetir como campeón. A ventaja por 116 puntos sobre Charles Leclerc, quien acabó segundo tras una enésima cuestionable estrategia de Ferrari. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Un joven príncipe Carlos de Gales, mucho antes de contraer matrimonio con Diana Spencer, estuvo varias veces en Venezuela, particularmente en los años 70 durante los gobiernos de los presidentes Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez. El padre de Carlos, el príncipe Philip, fallecido el año pasado, había estado en la capital venezolana en 1962, a donde llegó al mando de su propio avión, The Dark Herald, como parte de una gira que realizaba por América del Sur y donde fue recibido por el presidente Rómulo Betancourt. Durante las 7 décadas de reinado de su madre, Isabel II, miles de artistas británicos contribuyeron a la literatura, el teatro, el cine y la música. En el último medio siglo, de hecho, desde los años 50, desde que el hoy Carlos III de Reino Unido era príncipe de Gales, han sido innumerables las contribuciones de músicos como John Lennon, Paul McCartney, dentro y fuera de los Beatles, los Rolling Stones, Cliff Richard y Tom Jones. Gente de teatro y cine como Vanessa Redgrave, Kate Winslet, Naomi Harris, Emma Watson, Emily Blunt, Dame Judi Dench, Richard Harris, Claire Foy, Richard Burton, Diana Reid, Emilia Clarke, Emma Thompson, Helen Mirren, Rex Harrison, Audrey Hepburn, My Fair Lady, Julie Andrews, y las invasiones británicas de los años 60 y 80, The British Are Coming, como Culture Club, Human League, Joe Jackson, Billy Idol, Phil Collins, Genesis, Peter Gabriel y George Michael. Profesionales británicos, quizás menos conocidos pero súper talentosos, han realizado voces para cientos de productos populares cuyas propagandas han sonado innumerables veces en la radio y la televisión de ambos lados del Atlántico. Igualmente, agrupaciones como Coldplay han influido en el gusto musical del público de los últimos años. También Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, John Houseman, escritor, libretista, actor, hombre de radio, por cierto, primer director de esta emisora, la voz de los Estados Unidos de América, Sean Connery, Daniel Craig, Roger Moore, Timothy Dalton, David Niven de la psicodélica Casino Royale y otros actores que han interpretado a James Bond. El melo hielo escocés, Donovan, por supuesto, Elton John, Cat Stevens, Dusty Springfield, Alan Parsons de Alan Parsons Project, The Gemini y Eye in the Sky, Andrew Lloyd Webber, y su extenso catálogo que incluye Memories, El fantasma de la ópera y la música de Jesucristo Superestrella y Queen. Fueron 70 años de contribuciones de artistas británicos a un reino que ahora entra en una nueva era con el rey Carlos III y los nuevos príncipes de Gales, William y Kate. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com Y si prefieres seguirnos en Twitter, estamos en @BoaNoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.